María Bandera y Lola Pérez Collado. COPE Cool.
Muy buenas, bienvenidos una vez más a COPE Cool, el podcast de tendencias de la cadena COPE. Y como siempre, aquí juntas, María Bandera y una de las mejores expertas en moda y belleza de nuestro país, Lola Pérez Collado. Lola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¡Qué calor!
Sí, pero mucho. Ya toca, lo que toca. Estamos en verano, sí. Toca calor.
Exactamente, recién estrenado el verano y ya sabes que es largo y cálido.
Pues vamos a hablar mucho de verano en este podcast. Hoy por lo pronto tenemos el privilegio de recibir a alguien que no solo analiza la moda, sino que la entiende, la vive y la enseña. Es Pedro Mansilla y con él hablamos de dos de sus libros, que es La moda, una perspectiva sociológica, y Sociologías de la moda, presentados recientemente en la Feria del Libro de aquí de Madrid.
El verano despierta en muchos el deseo de dorarse al sol, como si fuera un ritual sagrado. Pero lo que antes era símbolo de salud y belleza, hoy empieza a verse con otros ojos porque la realidad se impone. La conciencia sobre los efectos del sol ya no es solo cosa de dermatólogos. Cada vez entendemos mejor que el verdadero glow viene de cuidarse, no de quemarse. Y de ello vamos a hablar con el doctor Eduardo Nagore, responsable europeo de la campaña Euromelanona de la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Venereología.
Bueno, y cuando el sol empieza a mandar y las temperaturas a subir, hay un protagonista indiscutible que se cuela en todos los planes: el traje de baño. No importa si eres de los que se escapan a la costa, se refugian en una piscina urbana o conquistan terrazas con vista. El verano se vive a remojo y con estilo, pero entre estampados, cortes y tejidos, encontrar ese bañador que no solo encaje con tu silueta, sino también con tu personalidad, puede parecer una misión imposible. Belén Larruy, experta en moda baño, nos da hoy las claves para elegir y acertar.
El maquillaje es ese cómplice silencioso que potencia lo mejor de cada rostro. Al igual que ocurre con la moda, se renueva con cada temporada y se adapta al clima y a nuestras rutinas. Durante el día, en plena jornada de playa o piscina, la piel pide ligereza. Bastan unas gotas de protección solar con color para unificar el tono y olvidarse del resto. Pero cuando cae la tarde, el plan se transforma: un paseo por el paseo marítimo, una cena en una terraza con brisa marina, la luz de la luna. En fin, renace el deseo de arreglarse un poco más. Elena Merino, maquilladora de Kiko Milano, nos va a dar hoy las claves de ese maquillaje fresco, luminoso y veraniego.
Y bueno, cuando el verano llega pisando fuerte, nuestros pies también reclaman su momento de gloria. No son solo el broche de un look. En esta estación pues tienen también sus propias reglas de estilo. Hoy vamos a conocer lo último en calzado estival y también lo último en calzado de novias. Nos lo va a contar Maribel Nicolás, diseñadora de Mimau.
Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría, pero no me
María
dices
Bandera
que
sí, y Lola Pérez Collado, sí, COPE Cool.
Tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí.
Bueno, pues en COPE Cool la moda no es solo una sección, es una parte esencial de nuestro ADN. Nos apasiona descubrir tendencias, dar visibilidad tanto a nombres consagrados como a nuevas promesas, apoyar el talento nacional y contar lo que sucede en las pasarelas y más allá. Pero hoy queremos ir un paso más allá. Tenemos el privilegio de recibir a alguien que no solo analiza la moda, sino que la entiende, la vive y la enseña, como decíamos antes. Pedro Mansilla, sociólogo, periodista, crítico especializado, colaborador en medios de referencia, comisario de exposiciones que han marcado época, docente en programas de formación de élite, y podríamos seguir hasta un sinfín. Pero lo resumiremos en una palabra que lo define todo: maestro.
Muy bien definido. Pedro Mansilla, ¿qué tal?
Pues estaba muy bien, pero después de oír esta magnífica presentación ya entro en éxtasis. Claro.
Te lo mereces, Pedro.
No es palabrería, de verdad. Yo creo que, a pesar de ser concisa, lo contiene todo. Es de las mejores presentaciones que me han hecho en mi vida. Gracias, María.
Hoy te las mereces, Pedro, y teníamos muchas ganas de hablar contigo.
De verdad que sí. Bueno, hoy queremos detenernos en una de tus facetas, quizá menos mediáticas, pero igualmente esencial, que es la de escritor. Concretamente queremos hablar sobre tus dos recientes obras, que es La Moda, una perspectiva sociológica, y Sociologías de la Moda, presentadas hace muy poco en la Feria del Libro de Madrid. Sociología y moda, una fusión que es una constante para ti. ¿Cómo se manifiestan en cada uno de estos dos libros? ¿Será una visión diferente pero complementaria, quizá?
Sí, es muy diferente y muy complementaria. De hecho, los dos libros comienzan con el mismo artículo, solo que en uno de los libros ese artículo contiene 17 páginas y en el otro más de 100. ¿Por qué? Porque el primero de los libros, que se llama Sociologías de la Moda, le hemos puesto el título de Sociologías porque es un guiño para invitar a que la sociología es una ciencia que sigue discutiendo su método, por lo tanto hay muchas escuelas, por lo tanto hay muchas maneras de mirar cualquier objeto sociológico, y la moda es un objeto sociológico privilegiado. Con lo cual, el ponerlo en plural es algo así como aceptar que existen varias miradas, incluso desde la misma sociología. Y es un libro relativamente fácil de leer, porque aunque es un libro de sociólogos sobre la moda, en el fondo es una colección de artículos que yo he publicado durante los últimos 30 años en diferentes medios de comunicación, siempre sobre moda y siempre desde el punto de vista de la sociología. Hay desde un texto dedicado a Balenciaga, escrito para una revista de bellas artes legendaria, que es Figura de Sevilla, hasta una crónica de un desfile, una columnita para un periódico, un ensayo para Vogue, para Elle, para las revistas, digamos, más importantes de moda. Y ahí son artículos muy diferentes. Unos pueden tener 5 páginas, 10 páginas, 2 páginas. Por lo tanto, lo hace, digamos, muy divertido. Solo te exige un ratito de concentración si después de haber leído el artículo no quieres pasar al segundo. Y prometo a todos aquellos que se atrevan a leerlo que no se van a aburrir, porque hay una reflexión muy profunda, pero no pesada, sobre este momento tan complejo y tan atractivo que es la moda. Y el otro libro es sencillamente el capítulo 1 y 2 de mi tesis doctoral. Es una tesis doctoral donde yo intento demostrar que la mirada sociológica sobre la moda es una mirada privilegiada, puesto que de alguna manera abarcamos todas las investigaciones de otras disciplinas que están muy cercanas a la sociología: la antropología, la psicología, el psicoanálisis, la historia del arte, y son 2 capítulos para muy cafeteros. Ahí es para las personas que quieran investigar o leer lo que yo he investigado sobre la moda, pero muy en profundidad. El primer artículo explica qué hace un sociólogo en la moda, y el segundo artículo explica qué es la moda hoy. Para explicar qué es la moda hoy, creo recordar que necesito 150 páginas.
Un libro entero.
Por supuesto, fíjate que la pregunta de qué es moda, del título de tu libro, podría tener diferentes respuestas. Y pues, además,
1500.
Sí, y también. Pero cuando trabajaste en tu tesis doctoral, según has manifestado, te encontraste con el problema de ¿cómo definirla? ¿Cómo has hecho para darle esa respuesta, ese dato de objeto sociológico?
Pues mira, me he pringado personalmente, porque he terminado tomando, digamos, opciones, he terminado eligiendo cuál es el camino al que más cerca me siento, pero también he hecho un trabajo que me parece que es obligado en cualquier trabajo de investigación, que es dejarlo todo muy bien citado. Yo soy un apasionado del pie de página. Yo creo que es muy importante contarle a tus lectores de dónde sale cualquier opinión que tú viertas en un texto, sea original o aparentemente original. Entonces, claro, en mi tesis doctoral, pues creo que cito 1.600 libros. Es decir, intento citar todo lo que se ha escrito, al menos que yo conozco, sobre la moda. y en ambos capítulos lo que hago es justamente presumir de haberlo leído, si no todo, casi todo lo que hay en la moda. Y para no extenderme mucho, voy a responder a tu pregunta, Lola, sencillamente diciendo que existe esta primera paradoja. La mera palabra moda significa al mismo tiempo dos cosas totalmente diferentes. Una, que es la que quieren los cuantitativos, que es la moda es aquello que más se repite, sea un color, sea una silueta o sea una marca de moda. En ese sentido, una moda puede ser Zara, sencillamente porque casi todos vamos vestidos de Zara. ¿Qué es la moda? Aquello que se repite con más frecuencia. Pero al mismo tiempo, aceptada esta definición, también lucha por tener su vigor la otra, que es incompatible con esta, que es la moda. La moda es lo último de lo último, es decir, aquello más secreto, más rigurosamente nuevo, más privilegiadamente oportuno. Y eso es justamente la definición que les encanta a los cualitativos. La moda es esa cosa absolutamente exquisita que acaba de descubrir un círculo mínimo elitista y que hasta dentro de una temporada no será copiado por todos los demás. Entonces, ¿qué es la moda? ¿Lo que llevamos todos o aquello que solo llevan los muy influencer, los muy privilegiadamente informados de lo último de lo último?
Claro, la moda siempre ha despertado gran interés, ¿no? ¿Qué tendrá la moda que de una u otra manera ejerce esa atracción?
Pues probablemente porque está vinculado con un yo muy profundo de nosotros, que es el de gustar. Entonces, como nuestro propio narcisismo se retroalimenta de saber que gustamos a los demás, hacemos todo lo posible por conseguir esa conquista platónica, que es la de salir a la calle y que nos miren para bien, que nos miren y en secreto digan, qué mujer tan elegante, qué hombre tan bien planchado, tan bien vestido. Es inherente al yo. O sea, la moda es aquella cosa que nosotros necesitamos para salir a la calle, porque si no saldríamos a la calle desnudos. Y aunque es verdad que en una determinada fase de nuestro tiempo vital nuestro cuerpo es maravilloso y lo podríamos exhibir, digamos, en desnudo, eso es una fruta de juventud que se pasa enseguida. Y entonces la moda, en vez de cubrir nuestro cuerpo, se podría decir que para hacernos la puñeta de esconder nuestro cuerpo, es todo lo contrario, lo tapa justamente para que siga siendo atractivo el resto de los años de nuestra vida. Y muchos cuerpos terminan siendo atractivos precisamente porque van vestidos, y no porque van vestidos de Balenciaga o de Gucci o de Chanel, sino sencillamente porque van vestidos de un trocito de ropa que, permitiendo que se vea perfectamente o que se adivine nuestra silueta, la oculta pudorosamente. Ese es el gran atractivo de la moda. La moda es la máscara que nos ponemos justo para tener el aspecto que siempre quisiéramos tener. Y donde no llega la perfección de nuestro cuerpo, pues ahí está la moda y todos los complementos de la moda, que obviamente incluyen la peluquería, la zapatería, los accesorios, los complementos, la joyería, la perfumería, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí. Pedro, tú te preguntas también qué es la moda hoy, dar respuesta. ¿Tú crees que la moda era antes más elitista y ahora con fenómenos como el low cost, la globalización, ha cambiado un poco? Porque estamos en un momento, digamos, muy revolucionado en el mundo de la moda.
Sí, sí. La moda históricamente era muy elitista. Realmente la moda empezó a hacerse un poco democrática a partir de la gran turbulencia de mayo del 68 en Francia, en Estados Unidos, en México, en España. El 68 es un punto de inflexión en la democratización de la moda, entre otras cosas porque los jóvenes se convirtieron en prescriptores de moda. Y los jóvenes a partir de mayo del 68 no quieren imitar a sus padres, sino que han conseguido que sean sus padres los que imitan la manera de vestir los jóvenes. Ha subido al Olimpo de los referentes de actualidad el concepto de juventud. Todo lo que es joven automáticamente tiene las bendiciones de la moda. Y ese es un primer elemento muy importante de democratización. Y el otro, que lleva nombre español, aunque le duela mucho a los franceses o a los italianos, se produce por la confluencia de la crisis de Lehman Brothers en 2008. Esa crisis que redujo nuestra capacidad de gasto en la clase media mundial se alió con algo poderosísimo que era enormemente bello, que ya comportaba moda y que estaba al alcance de todos porque en la etiqueta había un cero menos. Se llama el milagro Zara. Uh-huh. Y de la misma manera que en el año 68 el prêt-à-porter mató a su padre, que era la alta costura, en 2008 el low cost mató a su padre, que era el prêt-à-porter. Y entendiendo low cost no de la manera despectiva que ahora se entiende como la camiseta de usar y tirar. No, no, no. Low cost con toda la dignidad que tiene esa palabra. Claro. Es una palabra que hizo una cosa muy importante y era que no democratizó la marca, que sigue siendo lo que marca la diferencia del prestigio, pero sí democratizó la moda. Si tú ahora quieres ir vestido de Chanel, tienes que seguir pagando la factura Chanel. Pero si tú ahora quieres ir vestido de moda, no hace falta que pagues la factura Chanel. Puedes ir vestido de moda saliendo de una tienda de Inditex.
Y interesante.
Esto es la revolución, le duela a quien le duela.
Fenomenal, desde luego un placer escucharte, como decíamos al principio, un maestro. Ya te llamaremos en alguna otra ocasión. Hoy queremos recomendar tus libros, que es La Moda, una perspectiva sociológica y Sociologías de la Moda. Como decíamos, es interesante para estudiantes, profesionales, periodistas de moda, pero también para lectores interesados en la moda, que son muchísimos. Muchísimas gracias, Pedro Mansilla. Siempre un placer hablar contigo.
Gracias, Lola, y gracias, María. Sois extraordinarias.
Y un beso, Pedro. Hasta luego.
Lola Pérez Collado y María Bandera. Cope Cool.
Coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa.
Uno de los clásicos del verano es el deseo de lucir una piel bronceada, pero cada vez somos más conscientes de que ese dorado soñado puede tener un precio demasiado alto si no tomamos las precauciones necesarias. Los estudios más recientes sobre la exposición solar y sus riesgos están logrando calar en la conciencia colectiva y ya se está desterrando ese mito de que una piel bronceada es una piel sana.
Nuestra relación con el sol ha cambiado con el tiempo. De rendirle culto, hemos pasado a mirarlo con respeto y, la verdad, con razón. Las advertencias de expertos y profesionales no dejan lugar a dudas. Tomar el sol sin control puede dejar una huella profunda. Desde el punto de vista estético, pues el exceso de radiación ultravioleta acelera el envejecimiento cutáneo y potencia la aparición de manchas. Pero lo más preocupante es su vínculo directo y comprobado con el melanoma, una forma grave de cáncer de piel. Afortunadamente, el trabajo de los dermatólogos con su labor informativa rigurosa y continua está dando frutos. Y los medios tenemos la responsabilidad de amplificar este mensaje. Un ejemplo es clarísimo, la campaña del Euromelanoma, que este año ha celebrado su 25 aniversario y que ha sido clave en la concienciación ciudadana en toda Europa.
Y bueno, para hablar de ello, tenemos el placer de hablar con una de las voces más autorizadas en esta materia, el doctor Eduardo Nagore, responsable europeo de la campaña del Euromelanoma de la Fundación Piel Sana de la AEDV. Doctor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. La verdad, con mucho respeto al sol, porque yo creo que quien más que menos alguna locura hemos hecho y alguna casi quemadura tenemos del pasado. Pero en fin, este año la campaña del Euromelanoma se ha centrado en la prevención en la infancia. ¿Es en esta etapa cuando hay más riesgo de quemaduras?
Pues sí, la verdad es que es un poco también por el tipo de actividades que hacemos. Si tiramos la vista atrás, todos los que hemos sido niños alguna vez, que somos todos básicamente, ¿no? Pues entonces nos acordamos la cantidad de horas de juegos, ¿no? De tiempo de vacaciones, esas vacaciones eternas de verano que ya no vuelven cuando te haces adulto.
Es verdad.
Pero que te dedicas, pues eso, a pasarlo al aire libre. Y entonces, pues es verdad, se estima que yo creo que más del 50% del sol que tomamos lo tomamos antes de los 18 años, ¿no? Entonces es una época vulnerable por eso y luego, también lógicamente porque desconocíamos como lo desconocíamos antes y como bien comentabas, que más que menos a partir de determinada edad, en la época de nuestra juventud no se sabía y era típico llegar a la playa, quemarte y escucharte el comentario normal de padres cultos y preocupados por sus hijos, de tranquilo, esto la piel se curte y así, pues, dentro de 2 días ya no te quemarás, o te quemarás menos, ¿no?
Sí, sí.
Y eso era lo que se sabía entonces. Claro, uh-huh. Después ya no es así. Sí. Después se sabe que esa época es muy vulnerable. Es cuando más quemaduras hemos recibido a lo largo de toda la vida, ¿no?
¿La protección solar, doctor, y otras medidas podrían reducir la incidencia del melanoma?
Pues fíjate, más que podrían, está demostrado que disminuyen, porque fíjate que el país en un poco referencia de esto es Australia, ¿no? Porque tiene la incidencia más grande, bueno, a ver, es obvio, ¿no? Son gente blanquita, digamos, gente que está en un sitio donde no le corresponde, ¿no? Es decir, hay una gente muy blanquita en un sitio muy soleado, donde los aborígenes pues tienen una piel mucho más protegida y consecuencia de la evolución, ¿no? Entonces, esta gente tiene una incidencia tan grande que han hecho un esfuerzo muy gordo por la cantidad de gente que padece, que tiene el melanoma, por el coste que les ocasiona, por la cantidad de gente que se les moría. Y, bueno, han diseñado estudios, diferentes trabajos, campañas de prevención mucho más agresivas desde hace muchos más años, y han observado, han demostrado dos cosas. Una, por ejemplo, que la gente que se protege de forma adecuada, es decir, haciendo una protección exquisita, siguiendo todas las recomendaciones que todos los años hacemos, y lo comparas con gente de forma prospectiva, ¿no? De forma, es decir, a ver qué pasa de aquí en adelante, ¿no? Con gente que sencillamente se protege sin ningún tipo de control especial, simplemente pues cuando se acuerda y tal, pues la incidencia de melanoma se disminuía una barbaridad, o sea, porcentaje altísimo, ¿no? Y la otra observación es esto que sabemos, que lo que se repite todos los años, de que la piel tiene memoria y que el habernos quemado, los que nos hemos quemado con 17, 18 años, pues 20, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años después, esas células que recibieron la quemadura, que vivieron su alteración, en un momento dado se despiertan y dan lugar al cáncer, ¿no? Entonces, la gente que nació en la época en la que ya había conciencia, es decir, los 2000, finales de los 90, 2000, esa gente que nació en esa época y cuyos padres ya empezaron a preocuparse y a protegerlos y a insistir y a ir persiguiendo a los hijos como hemos hecho actualmente,
¿no?
Con el spray y con todo, ¿no? En la ropa, en la gorra, ponte la gorra y debajo de la sombrilla, en fin, todo eso que hacemos, ¿no? Pues esa gente ya concienciada, pues esa gente que nació en esa época, ahora mismo estamos viendo que la incidencia está disminuyendo o está empezando a disminuir. Con lo cual, esas recomendaciones que se dan, que a veces siempre dices, pero bueno, esto está demostrado, pues empieza a demostrarse. Primero por el estudio ese que he comentado, de protegerse bien respecto a no protegerse, y en segundo lugar, por esto, o sea, empezar a ver que esa población de gente que ha vivido ya un entorno de recomendación, de protección y tal, y que ha seguido viviendo bien y disfrutando del verano, que es que no se puede dejar de disfrutar, pero haciendo las cosas como toca, pues la incidencia ha empezado a disminuir. Entonces, oye, estamos en el camino, ¿no? O sea, todos estos iluminados que dicen lo contrario, que si callos solares y todas estas chorradas que hay por ahí, gente que no sé, que se inventa las cosas.
O la tanorexia,
porque...
sí.
Bueno, en fin, sí.
La tanorexia es patológico, pero todavía subsiste, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, sí. Sí, es afán, ¿no? Es afán por identificar el bronceado con... Bueno, eso son modas. Eso también es verdad, que las modas son modas y todos hemos vivido como las cosas cambian, ¿no? Y bueno, el trabajo mejor es conseguir que cambien, ¿no?
La verdad es que, a pesar de la información, las posturas o las actitudes frente al sol o ante el sol son diferentes. Por un lado, es verdad, cada vez hay más sensibilización de los riesgos, pero luego se habla, como decíamos hace un rato, de la tanorexia, del callo solar y tantas y tantas cosas. Por otro lado, pensamos que no hay que demonizar al sol, porque el sol... tiene muchas cosas positivas, tanto a nivel físico como psíquico. El equilibrio es lo que habría que conseguir, ¿no, doctor?
Totalmente, es que sin sol no hay vida, o sea, es así, ¿no? Y, mira, me encanta que pongas esto encima de la mesa por dos razones. Una, mira, para poner en valor también, pues, programas como estos. Vosotros hacéis un periodismo serio de indagar, de preguntar, de tratar de llegar al fondo de las cosas. Claro. Pero a día de hoy, desgraciadamente, hay un volumen o un porcentaje altísimo de población que se nutre de redes sociales. Entonces, las redes sociales, también los medios afortunadamente tienen posicionamiento en redes sociales, pero hay mucha gente sin ningún tipo de formación que se pone un phonen, que se pone una bata, dice cualquier chorrada y se le da una difusión y la gente se forma solo de eso. Entonces es una auténtica pena que la gente no vuelva un poco a las fuentes buenas de periodismo serio, de pues, gente que se preocupa por llegar a la verdad y contarla, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en ese sentido, estas costumbres de callos solares y cosas así, decir lo bueno que es el sol y toda esta gente que se ponen hasta, bueno, lo habéis visto y vamos, es un poco grotesco, ¿no? Por lo de tomar el sol ahí con el culo al aire para que le dé bien y entre por donde sea, ¿no? O sea, todo ese tipo de historias que hemos visto todos, sí. Y que la gente pues medianamente normal lo ve como una extravagancia y una chorrada descomunal, pero desgraciadamente hay gente que lo sigue, ¿no? Entonces, claro que el sol es positivo, o sea, el sol da luz, da vida, da buen estado de ánimo. De hecho, pues la gente, pues hemos visto durante muchos años y pues cómo en los países escandinavos pues había más tendencia que sea suicidios, a depresiones, y una parte importante se atribuía a la falta de luz, consecuencia de su ubicación, ¿no? en el hemisferio y la poca cantidad, ¿no? Todo eso es cierto, igual que es fuente de vitamina D, y quieras que no, pues hombre, también produce libera sustancias un poco agradables dentro del cerebro, ¿no? Y entonces pues da una sensación de bienestar, todo eso es verdad. Claro. Pero luego está la cantidad, ¿no? La cantidad y cómo tomarlo y evitar la quemadura, evitar el enrojecimiento.
Y los protectores, doctor, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los más recomendables?
Vale, pues bueno, a ver, como principio básico, yo diría el que tenga 50 más. O sea, uh-huh. Yo no bajaría de eso. Es que nadie se pone la cantidad que toca, no nos lo ponemos. Porque ese índice está calculado con una determinada cantidad de crema. Y para ponerse la cantidad de crema que cumpla con eso, tendrías que ponerte un tercio de bote cada vez. O sea, eso no lo hace nadie, vamos.
Entonces, más de 50. ¿Y los protectores orales, que ahora están tan de moda?
Pues mira, son una maravilla. Yo, la verdad, hay que tener en cuenta que no sustituyen, pero funcionan francamente bien. O sea, tienen una sustancia que está, mira, es testada de forma seria en animales, en personas, en todo tipo de estudios serios de investigación para poder llegar a una buena conclusión. Y a la gente incluso que tiene alergias le funciona, les disminuye pues los brotes que a veces han tenido antiguamente de alergia. Es decir, que sin duda alguna recomendables. Uh-huh. Y fundamentalmente en combinación con tópico también. Y sobre todo con ropa.
O sea, son complementarios a la protección, claro, sí. Tópica, ¿no?
Uh-huh. Claro.
Eso hay que dejarlo claro, porque hay gente que dice que lo sustituye. No tengo que aplicarme crema, ¿sí? y me tomo una pastillita. No, es un complemento. Doctor, hay otro tema importante, que son, y desde la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Venereología lo recomiendan, la exploración cutánea. El estado, sí, de los lunares, lesiones, las revisiones dermatológicas que nos recuerdan ustedes todos los años. ¿También se ha notado un interés creciente en este sentido?
Sí, no tanto como nos gustaría, ¿vale? Porque, a ver, ahí hay un mensaje crucial y es, podemos evitar o podemos disminuir el riesgo, ¿no? Evitando las quemaduras y todo. Pero la realidad también dice que las personas podemos hacer un cáncer sin más, o sea, sin factor de riesgo también. O sea, hay gente que se cuida y tal, o que no tiene antecedentes, que no tiene lunares, que no tiene todos esos factores de riesgo, que lo único que hacen es incrementar el riesgo. No son la única característica que puede producir un melanoma, sino que es un factor más, ¿no? Y hay gente que desarrolla melanomas sin tener ningún tipo de factor de riesgo, sin ningún tipo de ellos. Con lo cual, como lo que queremos a toda costa, primero que no aparezca, pero segundo, sobre todo, que nadie se muera de esto. Y luego, en tercer lugar, resulta que estamos hablando de un órgano
al que tenemos acceso de una forma sencilla, que es como la, con la vista, es decir, nadie se puede ver el intestino, ni los pulmones, ni se puede explorar a sí mismo, ¿no? Sin embargo, la piel, sí, la tenemos ahí delante. Entonces, ser capaces de mirarnos, la recomendación es una vez al mes, conocernos nuestra piel, conocernos los lunares que tenemos e identificar con esa costumbre de vernos todos los meses, conocernos perfectamente qué hay e identificar cosas nuevas que nazcan, cosas antiguas que empiezan a cambiar y que adquieran siempre con ese mensaje del signo del patito feo, características que la hagan diferente. Entonces, cuando vemos algo que sea diferente, que no nos encaje, consultar al dermatólogo. Porque eso puede ser un melanoma, puede ser un cáncer de piel y puede que no también, pero hay que consultar. Y con esto, si todo el mundo lo hiciéramos, yo digo, vamos, eso lo puedo afirmar ahora mismo, prácticamente nadie, si no nadie, moriría de un melanoma. Y eso hay que asimilarlo, pero es una realidad, pero vamos, como a la copa de un pino.
Pues muy bien, doctor Eduardo Nagore, responsable europeo de la campaña del Euromelanoma de la Fundación Piel Sana de la ETV. Muchísimas gracias y tomamos buena nota y suponemos que quienes nos escuchan también. Un placer.
Un placer. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
María Bandera y Lola Pérez Collado. COPE Cool. Look at me, I'm a beautiful creature. I don't care about your modern time preacher. Welcome boys, too much noise.
Cuando llega el verano, la moda baño se convierte en protagonista indiscutible del armario estival. Sol, vacaciones y tiempo libre evocan imágenes que todos reconocemos. Un chapuzón refrescante, una tumbona bien ubicada, preferentemente en la sombra, caminatas junto al mar para los afortunados que pisan la arena y esas comidas frente al mar donde el look relajado pero pensado pues nos puede fallar.
En ese escenario hay una prenda que se vuelve clave, el traje de baño. Elegirlo debería ser fácil, pero muchas veces se convierte en una odisea, porque no basta que sea bonito, tiene que ser cómodo, sentarnos bien y, no menos importante, estar hecho para aguantar el trote de una temporada bajo el sol. Una prenda pequeña, sí, pero con mucho que decir. Y sus secretos nos lo va a contar hoy Belén Larruy, que es una experta de moda baño. ¿Qué tal, Belén?
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues, encantada de poder estar con vosotras.
Deseando escucharte.
Belén, el factor de moda y tendencias está claro que es fundamental, pero igual de importante, o quizás más, ¿no? Es que se adapte a nuestra figura, a nuestra silueta. Y eso suele darnos más que un quebradero de cabeza, ¿no?
Y tú nos vas a solucionarnos porque eres toda una autoridad en este terreno y además eres hija de Guillermina Baeza, que es, bueno, una autoridad en moda baño y que ha tenido un gran éxito con su colección para este verano, que está inspirada en Capri y la Dolce Vita. No está mal, ¿eh?
La verdad es que, bueno, una suerte ser la hija de Guillermina Baeza, como os podéis imaginar, un privilegio de poder tener toda esa experiencia en el sector del traje de baño y de la moda baño. Y bueno, como decíais inicialmente, es importantísimo en el baño no solo estar en tendencia, por supuesto, pero es muchísimo más importante crear unos patrones cómodos, adecuados, de calidad, que la mujer se sienta cómoda, se sienta guapa, estilice el cuerpo. Eso para mí es la clave de un buen diseño de baño.
En cuanto a tendencias, porque claro, a ver, las hay, las no, ¿cuáles destacarías en este verano 2025?
Pues mira, en este verano 2025, a nivel de color, os diría que la tendencia están los naranjas con detalles dorados, los verdes, uh-huh, los malvas y, cómo no, el blanco y negro, que siempre está presente y este año con mucha fuerza. Hay muchas prendas combinadas blanco y negro. Y luego, además de los naranjas que os he dicho inicialmente, también el rosa tirando más a un fresa fucsia, también es muy favorecedor y está muy en tendencia. Y a nivel de patrones, pues os diría que el traje de baño va a ser el rey de este verano.
Más que el bikini.
O sea, una sola pieza.
Sí,
sí, una sola pieza, sí, totalmente. Nosotros hemos apostado por el traje de baño a nivel de ventas. En lo que llevamos desde el mes de marzo que iniciamos la campaña, el traje de baño ha despuntado y sí que es cierto que son trajes de baño que algunos están como un poco con aperturas, un poco agujereados en algunas zonas, como intentando llegar al bikini, pero sin llegar al bikini.
Y sin ser tampoco triquini, ¿no?
Sí, nosotros más que triquini solemos llamarle más como el bañador agujereado, porque el triquini lo vemos como extremadamente abierto e intentamos que los triquinis un poco que diseñamos en Guillermina Baeza que estén más cerca del bañador que del bikini.
Un poco tipo el cut-out ese que se lleva, ¿no? Los cortes, sí, que también se lleva
en sitios estratégicos, sí, claro.
Sí, efectivamente, que ahí la clave es el patronaje y pensamos muchísimo dónde hacemos esos cortes,
claro,
para que favorezcan al cuerpo de la mujer, porque no es lo mismo si lo haces una apertura de un tamaño o lo haces de otra y en el lugar exactamente donde lo hagas.
Sí, bueno, eso de tendencias, pero vamos a pasar a los consejos y trucos, porque yo creo que lo de comprar un traje de baño es complicado, ese momento del probador, no encuentras el que te sienta bien, no sé, ¿qué consejos
puedes dar? Sobre todo ahora al principio del verano, oh, que el color no acompaña,
a ver, el probador,
la forma a lo mejor
realmente
tampoco.
La compra del bañador es un momento muy complicado y muy duro para todas las mujeres, porque es el momento que nos empezamos a desnudar y nos empezamos a ver el cuerpo de nuevo y a todas nos cuesta muchísimo aceptarnos. Entonces creo que es muy importante la mirada cuando nos estamos probando. La luz del probador no es la luz del sol que vamos a tener en la puesta del bañador, del traje de baño, del bikini. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta, que no vamos a tener un foco a menos de medio metro enfocándonos todo el cuerpo, o sea que la luz natural es mucho más dulce. Y luego, por otra parte, tener en cuenta que cuando ya tenemos en nuestro cuerpo con un poco de sol, más adaptado al verano, realmente nuestra mirada hacia nuestro cuerpo es diferente y nos vemos muchísimo mejor. Entonces es importante que cuando hagamos la prueba del baño pensemos en ese momento cómo nos vamos a sentir y cómo va a estar nuestro cuerpo.
Y ojo a la luz, entonces. Y según la forma del cuerpo, ¿cuál es el que mejor nos puede sentar? Si
bueno,
tenemos
podemos hablar de problemas concretos, por ejemplo.
Hay algo muy importante, disculpa, que es que hay que probar muchísimo. Esto de tener en la cabeza y decir, a mí solo me gustan los bandos o solo me gustan los triángulos. No, no, vamos a probar el máximo, porque a lo mejor el que menos a la vista crees que te va a favorecer, cuando te lo pongas te va a sorprender y es el que mejor te va a quedar.
Eso es. Si tenemos mucho abdomen, por ejemplo.
Bien,
bueno,
apuntado.
Ahí, a ver, pues ahí lo importante es interesante, si depende si quieres traje de baño o bikini. El traje de baño, os aconsejaría que algún traje de baño que lleve como un poco de drapeado, no mucho, pero que lleve un poco de drapeado en la parte central o en un lateral, que tú puedas jugar un poco, o una lazada en un lateral. Eso siempre ayuda un poco a que nos sintamos más seguras. A nivel del bikini, aquí hay dos opciones, o una braguita más alta y llegando un poco al bañador sin ser el bañador, o si no, irnos ya a una braguita media. No me iría a las braguitas muy pequeñas. Nosotros no somos muy amigos de las braguitas tan pequeñas como están actualmente en el mercado. Tenemos una braguita un poco mediana que creemos que favorece mucho más.
Claro.
Y, por ejemplo, para las caderas, es que estamos hablando de intimidades, ¿no?
Bueno, a nivel de las caderas yo os diría que es importante que la braguita, o el traje de baño o la braguita, que no sea extremadamente alta, que no sea nosotros le llamamos al camal a lo que es la pierna, ¿vale? Que el camal, que es la parte de la pierna del bañador, no sea extremadamente alta. Y tampoco la braguita sea como culotte, como baja, porque eso lo que hace es marcarte demasiado. Entonces, para no marcar demasiado la cadera, diríamos que lo ideal es que sea una braguita o un bañador que sea un camal medio.
Y respecto al pecho, los escotes, ¿cuáles son los más indicados según la figura?
Pues mira, para mucho pecho nosotros siempre intentamos hacer patrones que funcionen a poco pecho y a mucho pecho, es decir, que en el escalado tengamos presente la mujer con poco pecho y mucho pecho, que no tengan que ser prendas totalmente diferentes. Es muy importante que para cuando hay mucho pecho, el triángulo tenga, recoja bien en los laterales, en la sisa. Siempre es mejor que el triángulo no sea muy corto, muy pequeñito, tipo cortina, sino que sea un triángulo un poco más holter, que vaya un poco más hacia arriba. Eso siempre hará que recoja mejor el pecho. También recogen muy bien los que llevan aro, aro interior. Nosotros intentamos siempre que el aro sea interior, que no se vea por fuera. Claro. Pero eso lo que hace es que recoge mucho más el pecho. Y un poco la tendencia para recoger bien el pecho, os diría que estaría en un triángulo y en un aro. Y el triángulo también, que la pieza de debajo del pecho no sea muy estrecha, sea una pieza un poquito ancha, para que nos recoja mejor.
Yo, a mí lo que me encanta que lo de moda baño ahora es muy amplia, porque no solo es el traje de baño, sino toda esta serie de caftanes, o sea, que casi es como para estar todo el día, lo que decíamos al principio del chiringuito o el paseo, pues te pones una túnica o lo que sea y tan fenomenal. ¿No?
Siempre pensamos en todas las horas del día, es decir, que con el traje de baño puedas estar por la mañana, pero que luego puedas estar en el chiringuito y que incluso puedas estar por la noche en una fiesta con un bombacho de pantalón de beachwear, un caftán, una camisa, es decir, que es muy importante que nuestros looks del verano los acompañemos de prendas de beachwear para que nos hagan sentir que esa prenda de baño la podemos llevar durante todas las horas del día.
Sí, porque insistimos, swimwear, beachwear, es todo muy amplio. Un placer hablar contigo, Belén. Ya hemos tomado buena nota porque ya tenemos que comprar el traje de baño, sí o sí. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias. Un placer estar con vosotras.
Un abrazo. Hasta luego, Belén. Chao.
Lola Pérez Collado y María Bandera, Cope Cool.
El maquillaje es un gran aliado de la belleza. Como en la moda, hay tendencias y cambia en cada estación. En verano tiene especiales características: playa, piscina, pues sin maquillar y con una crema protectora con color puede ser suficiente. Pero al llegar la noche, ya es sabido, pues el paseo, la cena, apetece maquillarse. Vamos a informarnos con una súper experta en maquillaje, Elena Merino, maquilladora de Kiko Milano. Elena, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué tal?
Pues nosotros deseando que nos aconsejes de cómo maquillarnos, ¿no? En esas noches de verano a la luz de la luna, en fin.
Eso es, Elena. ¿En verano nos maquillamos más o menos que en otras épocas del año?
Bueno, pues en esta época del año yo pienso que muchas personas prefieren un look más ligero y más natural, optando sobre todo por productos pues como polvos bronceadores, coloretes y labiales que sean pues un efecto más natural.
Esos serían los imprescindibles, ¿no? Digamos.
Sí, los imprescindibles para el verano suelen ser productos siempre que sean más ligeros, resistentes al agua, incluso fórmulas que no transfieran, ¿no? Como comentabais antes, pues la transpiración, el calor, y siempre que tengan un valor añadido, pues que lleven protección solar, siempre es un valor añadido, ¿no? Pues por ejemplo, para el rostro, una base ligera con protección 50+, o incluso polvos translúcidos para fijar y matificar brillos, bronceadores, colorete para dar un toque de color también a las mejillas. Y ahora pues se lleva mucho también ese efecto de piel besada por el sol con el uso de bronceadores, ¿no? En los labios, tonos naturales y, por supuesto, una buena máscara waterproof no puede faltar.
Sí. Bueno, se quiere conseguir el glow, ¿no? La luminosidad ante todo, yo creo que en verano.
Sí, realmente, bueno, actualmente la tendencia en piel, sobre todo, se refiere más a un estilo de maquillaje que busca un acabado mate suave, pero sí que es verdad que con un toque sutil de luminosidad o de brillo, pero aplicado en zonas muy concretas, ¿no? Como es la zona del alto del pómulo, puente de la nariz, etcétera. En el caso de los ojos sí se puede jugar con efectos más metalizados, mezclados con a lo mejor acabados más mates para un look más sofisticado. Y en los labios pues podemos aplicar labiales con acabado mate o brillo, pero que aporten sobre todo mucha hidratación en esta época.
Y de colorete, ¿cuáles son las formas, las texturas que pueden quedar mejor? ¿Y cómo aplicarlo también ahora en verano con el calor, ¿no? El sudor, que parece todo como sí. Más complejo.
Totalmente. Lo mejor, en nuestra opinión, es siempre adaptarlo al tipo de piel que tengamos y al efecto que queramos conseguir. Pues, por ejemplo, un colorete en crema sí que es una excelente opción, por ejemplo, para el caso de las pieles más secas, que generalmente pues nos va a aportar un acabado más luminoso, y es también ideal cuando buscamos quizá pues un acabado más natural. En el caso del colorete en polvo, pues es ideal, muy recomendable para pieles mixtas o de mixtas a grasas, o incluso cuando queremos un acabado más intenso. Como consejo, yo diría, perdón, a la hora de aplicar el colorete, que me preguntabais antes, que es necesario sobre todo hacerlo pues con una herramienta, una brocha que sea de corte oblicuo, para poder difuminarlo bien, ¿no?, hacia las sienes.
Sí, no creas que muchas veces no es fácil difuminarlo bien. Bueno, y si hablamos de tendencias, ¿qué colores de sombras de ojos son las más de moda este verano?
Sí, pues la tendencia en sombras de ojos se inclina más hacia colores que sean cálidos, ¿no? Como los tonos marrones con matices quizás rojizos, o incluso tonos que se inspiran en los atardeceres ahora en el verano. Quizá pues tonos anaranjados, tonos ciruela, en definitiva pues colores que aporten ese efecto cálido, ¿no?, y elegancia en el maquillaje, así pues como muy relacionados también con el color de ese año, que es el mocamus, y también vamos a ver algunos tonos rosas pálidos y rosas empolvados.
Y hablabas de naturalidad, Elena, para los labios también, entiendo, pero ¿brillo o mate?
Bueno, en verano cualquiera de las dos opciones son válidas. La elección depende del look que queremos y sobre todo de nuestra preferencia también personal, ¿no? Pues, por ejemplo, los mates nos van a ofrecer más durabilidad, ideal para eventos o pues para de cara a festivales, ¿no? O maquillaje más para la noche. Y en el caso de las texturas más cremosas o labiales más luminosos, pues nos aportan más hidratación, volumen y un acabado también natural.
¿Y colores de labios? ¿El mocamus este también influye en las tendencias?
Sobre todo mucha naturalidad. Es verdad que ahora todo lo natural es como que vuelve otra vez a estar muy en tendencia. En labios, pues toda la gama de marrones, tonos rosados, ¿no? Y quizá un poquito más, incrementamos un poquito más el color hacia tonos frambuesas, pues quizá, pues si nos gusta, un poquito más potente, ¿no? Y el rojo, por supuesto, no pasa de moda si lo queremos para la noche o un look más sofisticado.
Y ahora en verano nos podemos permitir pues esas licencias de llevar brillitos, o a lo mejor ya no se lleva, brillitos, purpurina, algo así que le dé un poco de glamour, ¿no? Sobre todo por las noches, entiendo, al look.
Sí, claro, podemos llevar sobre todo de cara a la noche ese efecto pues a lo mejor más metalizado, con un poquito de en sombras quizá como topper, ¿no?, que lo llamamos nosotros, para aplicar sobre una sombra mate. Siempre nos va a dar ese punto de luz y le va a dar más sofisticación, ¿no?, al maquillaje. Quizá pues para el día pues acabados a lo mejor un poquito más mates o más satinados, pero bueno, siempre va a depender de, por supuesto, las preferencias personales.
Claro.
Desde luego, el maquillaje es, como decíamos, un aliado todo el año y desde luego en verano también. Pues muchísimas gracias, Elena Merino, maquilladora de Kiko Milano, por todos los consejos que nos has dado. Lo tenemos muy en cuenta. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Un beso. Hasta luego. Gracias. Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Cuando el verano llega pisando fuerte, pues nuestros pies también reclaman su momento de gloria. No son solo el broche de un look en esta estación, tienen sus propias reglas de estilo. Lo último en calzado estival, pues nos lo cuenta Maribel Nicolás, diseñadora de Mimao.
Zapatos planos, en concreto las bailarinas, que le vamos a dar ese pequeño toque de lazada al tobillo o un pequeño guiño corset. No nos podemos olvidar de las Mary Jane o Mercedita, que aunque llevan unas temporadas que ya están en tendencia, todavía están arraigadas. El mocasín, con ese aspecto preppy o school, en el que no nos podemos olvidar sobre todo del color blanco. Para zapatos ya de tacón, se ha introducido fuerte la tendencia del pip-tú, la punta más afilada o estileto, las plataformas, sobre todo en sandalias, ¿sabes? Con un tacón grueso y una plataforma que le den ese aire 70s.
El zapato perfecto también da el sí quiero, desde diseños clásicos hasta alpargatas con alma de verano. El calzado nupcial sigue también las tendencias, ¿a que sí?
Tenemos que destacar la vuelta a lo clásico, a lo tradicional, como un concepto transgresor, de volver a los orígenes, a ese concepto clásico, sobre todo en el color, hablando de colores en blanco, en marfil y destacando en concreto el color nude o los colores rosa pastel, que dan un aire muy femenino. Introducimos como texturas, hablando de pliegues o plisados, encajes, pedrerías, que dan ese toque de fantasía. En cuanto a las sandalias, un zapato esencial para novias en verano, tenemos que destacar el uso de plataformas, con tacones más gruesos y estables.
Bueno, pues Lola, ya tenemos el look completo para el verano. Tenemos los zapatos, tenemos el maquillaje, tenemos la protección solar, que también hemos hablado de ella hoy, por supuesto.
La verdad que nos hemos equipado bien para el verano, pero se nos acaba el tiempo.
Pues así es, así os esperamos en la próxima entrega de Cope Cool. Entre tanto, ya sabéis que podéis visitar nuestra pestaña de cope.es, Cope Cool. Podréis encontrar allí estas y otras noticias. También en nuestro Instagram, @copecool. Nos escuchamos en unos días. Hasta entonces. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Shape of you.